Vamos a empezar una corta serie acerca de la iglesia. El pastor y autor Mark Dever, en un libro que escribió que se llama La Iglesia, pone como lema el Evangelio hecho visible. Es muy interesante que defina a la iglesia como el Evangelio hecho visible. Cada vez que nos reunimos como iglesia de Cristo, estamos, al menos eso se entiende, estamos presentando el Evangelio. Y la pregunta que nos corresponde hacernos es si realmente estamos proyectando el Evangelio como iglesia. ¿Qué es lo que se ve en nosotros tanto en lo individual como en lo grupal, como congregación? ¿Lo que somos y hacemos es un reflejo del glorioso Evangelio de Jesucristo? Anteriormente mencionamos que el concepto que tengamos de Dios y de su palabra es fundamental para todo lo que hagamos, tanto en lo individual como en lo congregacional. Repito, el concepto que tengamos de Dios y de su palabra es fundamental para que todo lo que hagamos, tanto en lo individual como en lo congregacional. Un alto concepto de Dios nos guiará a una adoración centrada en Él y conforme a su voluntad. ¿Sí? Por el contrario, un bajo concepto de Dios y alto concepto del hombre hará que la centralidad de lo que llamamos adoración sea el mismo hombre. Y cuando el hombre es el centro, la iglesia se encontrará más preocupada por la manera en que ese hombre se sienta al venir a la iglesia que en cómo Dios piensa acerca de nosotros. Entonces se comprometen algunos principios. Por ejemplo, la predicación se suaviza para no incomodar a la gente. Y más que exponer la palabra de Dios, se dan consejos para tener una mejor vida. A través de tener éxito en las finanzas, éxito en los negocios, éxito en la educación de los hijos, 10 pasos para una mejor relación matrimonial y así muchas otras cosas. Y no es que esto esté mal si tiene un sólido fundamento bíblico y la gloria de Dios como propósito. Lo que estoy diciendo es que se sustituye la enseñanza de la Biblia por pláticas de motivación personal, matizadas o sí con ciertos versículos bíblicos, en donde el hombre es el centro de toda la atención. Entonces se trata del hombre y no se trata de Dios. Es tener un alto concepto del hombre y un bajo concepto de Dios. También se sacrifica, por ejemplo, la música, y se adecúa al gusto de la gente. Y ya no se trata tanto de alabar a Dios y exaltar a Cristo por medio del canto, sino de sentirse bien. Y si no tengo una experiencia agradable durante el tiempo de la adoración, entonces digo que la presencia de Dios no está ahí o que la música no es la adecuada. Es más, algunas iglesias hasta hacen un estudio de mercado en el área donde van a plantar una iglesia o donde están establecidos para saber qué tipo de música le gusta a la gente y entonces selecciona sus cantos en base a esa preferencia. Esto es real, ¿sí? Esto es real, ¿sí? Otro principio que se sacrifica es la disciplina. Se deja a un lado para no meterse en la vida de los congregantes, pues no están dispuestos a dar cuenta de su vida espiritual. También se sacrifican las actividades o ministerios de la congregación, ¿sí? Y se convierten en actividades que están más bien centradas en lo que los asistentes prefieren y no en lo que la iglesia de Cristo debe hacer. Por ejemplo, una inclinación hacia el llamado evangelismo social, que tiene más que ver con obras sociales que con la predicación del Evangelio. No está mal hacer obras sociales, pero cuando se sacrifica el Evangelio en aras de la labor social, entonces estamos dejando de ser iglesia de Cristo. O un sobreinvolucramiento en la política, o en las artes, o en cualquier otra área de la vida comunitaria. Cuando el hombre es el centro de lo que como iglesia hacemos, entonces se cae en mucha actividad, pero poca intimidad. Mucha y excelente música, pero poca adoración. Muchos eventos, pero poca Biblia. Aún mucho evangelismo, pero poco discipulado. Como mencionó Rodolfo anoche, si nos apartamos de lo que la Biblia dice con respecto a la iglesia, estamos destinados a terminar. Terminar siendo cualquier cosa menos la iglesia de Cristo. Así es que, con eso en mente, hoy iniciaremos una nueva serie de enseñanzas acerca de la iglesia, con el objetivo de comprender mejor lo que es la iglesia desde el punto de vista bíblico. ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su misión? ¿Su estructura? ¿Su organización? ¿Qué es lo que debe caracterizar a una iglesia saludable? Y también lo que debe caracterizar a un miembro saludable de la iglesia. Yo espero al finalizar esta serie que no solo tengamos más claro lo que es la iglesia, sino principalmente que nuestro compromiso con Dios y con su iglesia sea mayor. Y cuando hablo de iglesia me refiero tanto en su expresión universal o general como en la local. Oremos pues entonces para que Dios nos guíe y nos ayude a entender cuál es ese privilegio tan grande de ser llamada la iglesia de Cristo. Padre, te damos gracias por tu amor y misericordia para con nosotros. Pedimos que sea tu Espíritu Santo el que guíe mis palabras y que nos abra el entendimiento para comprender lo que tú quieres mostrarnos a través de estas enseñanzas. Señor, que podamos apreciar lo que Cristo ha hecho por nosotros y cómo el costo de formar su iglesia fue tan alto como lo es el derramamiento de su propia sangre. Ayúdanos, Señor, a representarte de una manera digna y que realmente, como dice el pastor Deber, que esta iglesia, esta expresión local de tu iglesia, sea el evangelio hecho visible. Gracias te damos, Señor, por tu misericordia en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuál es el propósito principal, el propósito número uno de la iglesia? Dice la Escritura que todo debemos hacerlo para la gloria de Dios. Y claro que no basta decirlo únicamente con palabras, porque podemos hacer cualquier cosa y agregarle, ¿verdad?, la frase para la gloria de Dios. No se trata de eso, como si el fin justificara los medios. ¿Por qué haces eso? Para la gloria de Dios, ¿verdad? No, el fin no justifica los medios. Hemos establecido lo que creemos, que la Biblia es la verdad de Dios, es la máxima autoridad en todo conocimiento y práctica, es clara o comprensible, es suficiente y es necesaria. La Biblia nos dice todo lo que debemos conocer para una vida conforme a la voluntad de Dios. El propósito número uno de la iglesia entonces es glorificar a Dios, y esto lo haremos conforme a la voluntad de Dios y no siguiendo nuestros instintos y procurando sentirnos bien. Tenemos en la Biblia un ejemplo muy claro de lo que sucede cuando, en lugar de seguir la voluntad de Dios, el pueblo hace lo que cree que debe hacer, lo que siente que debe hacer, apartándose de la palabra de Dios. Acompáñenme a Éxodo capítulo 32. Éxodo 32. Dios, a través de Moisés, había sacado al pueblo de Israel de la esclavitud de 400 años en Egipto. Con mano poderosa los había hecho salir de ahí. Recuerden las plagas y luego el cruce del Mar Rojo, la alimentación sobrenatural en el desierto, el agua que salía de la roca. Señales no habían faltado para demostrar que Dios estaba cumpliendo y estaba a cargo de la vida de los israelitas. Y cuando Moisés, su líder, tiene una cita con Dios para recibir de él los mandamientos y el pueblo se queda esperando, fíjense lo que sucede. Éxodo 32, del 1 al 6, dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, e hizo con él, de ello, un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Tremendo pachangón que armaron estos israelitas, ¿sí? Ante la ausencia de Moisés, su líder, dicen: ¿sí, ahora qué vamos a hacer? Necesitamos una representación de Dios. Y Aarón, muy obediente, les manda hacer un becerro de oro. Y hacen una fiesta de adoración a Dios que no tiene absolutamente nada que ver con la manera en que Dios había establecido que debían honrar y adorar a Dios. Su intención, en pocas palabras, era buena. Ellos querían rendir adoración al Dios que los sacó de Egipto. Pero sus buenas intenciones no eran suficientes, porque para empezar estaban teñidas de pecado, de un claro egocentrismo, al solo importarles sentirse bien y no lo que Dios quería y demandaba de ellos. Dios libró a su pueblo de la esclavitud con mano poderosa y para su gloria, y lo único que pedía a cambio era que confiaran en Él, que le creyeran. Y así las demás naciones temerían a ese Dios por el testimonio de los israelitas. Pues igualmente, Nosotros fuimos salvados para la alabanza de la gloria de Dios, como dice la Escritura en Efesios capítulo 1. ¿Sí? Aquellos que hemos creído en Jesucristo como Señor y Salvador, arrepintiéndonos de nuestros pecados y reconociendo que Él y solo Él nos puede salvar, entonces hemos pasado a ser parte de la iglesia de Dios. Veamos Efesios capítulo 1. Versículos 3 en adelante dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Tres veces en este pasaje, en esos breves versículos, tres veces dice que fuimos salvados para la alabanza de su gloria. Él nos hizo para su gloria, y después de que lo echamos todo a perder, nos salvó también para su gloria. Y lo hizo, dice aquí Efesios, por el puro afecto de su voluntad. Es solamente porque Él así lo quiso hacer. ¿Sí? Nuestra salvación glorifica, exalta, proclama la gracia de Dios. Cuando sin merecerlo nos otorgó el perdón, y mediante ese perdón pasamos de la muerte a la vida y de ser hijos de la ira de Dios a ser hijos de Dios. Y eso es a lo que se refiere cuando dice que fuimos adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo para alabanza de la gloria de su gracia. Así es que, como pueden ver, no se trata de nosotros, sino de Dios. Si Él nos salvó, es para su gloria. Es porque Él así lo determinó. Él proveyó el medio para hacerlo. Y es únicamente para su gloria. Y gloria significa algo de gran peso. Y representa honor, excelencia y reputación. También se usa para significar luz o la brillantez que rodea a Dios. Y cuando Dios deja ver lo que Él es, lo que se manifiesta es su gloria, sus atributos, es decir, su santidad, su justicia, su poder, su gracia, su amor, su verdad, su misericordia, su sabiduría, su eternidad y todos sus atributos. Su creación da a conocer la gloria de Dios. El Salmo 19:1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Basta ver la creación, basta ver el cuerpo humano para darnos cuenta de la majestad de Dios y reconocer su gloria a través de la creación. Pero por otro lado, Cristo es la revelación del amor, la gracia, la misericordia y la justicia de Dios. La vida, la muerte y la resurrección de Jesús mostraron los demás atributos de Dios que la creación en sí misma no podía mostrar. Como dice el doctor Núñez, la cruz puso de manifiesto un aspecto de la gloria de Dios que el universo en toda su grandeza no había sido capaz de manifestar. Es decir, nuestra salvación proclama su gracia y eso le glorifica porque pone de manifiesto quién es Él. Igualmente, Dios edificó su iglesia para su propia gloria y veamos si no es así. Una de las expresiones más hermosas del Evangelio es la analogía que Dios hace de la relación de Cristo y su iglesia con el matrimonio. El matrimonio terrenal es una imagen imperfecta, y repito, imperfecta, de la unión de Cristo con su iglesia. Y obviamente dijo que es imperfecta porque los seres humanos nos hemos encargado de desvirtuar el concepto del matrimonio. Pero todo matrimonio fiel, comprometido y lleno de amor es un eco imperfecto del perfecto amor de Cristo por su iglesia. Es una imagen imperfecta del perfecto amor de Cristo por su iglesia. Y una fuerte razón por la cual no amamos a la iglesia de Cristo es que nuestra visión de ella está distorsionada por experiencias negativas o también por nuestras propias percepciones erróneas. ¿Sí? Tenemos una visión equivocada de lo que es y de lo que significa ser llamado la iglesia de Cristo. A veces cuando escuchamos la palabra iglesia nos imaginamos un edificio, una denominación, un grupo de personas con la Biblia en la mano, no sé cuántas cosas. Y dependiendo de la experiencia o las experiencias que hayamos tenido, podemos asociarlo como una denominación celosa y excluyente, o con un evangelista fraudulento, o un vergonzoso escándalo que aparece en las noticias. Pero la realidad es que la iglesia no es algo de lo que nos sentimos normalmente y particularmente orgullosos o que nos atraiga al amor. Sin embargo, todo esto cambiaría si viéramos a la iglesia desde la perspectiva de Dios. Volvemos al punto, qué importante es que veamos las cosas desde la perspectiva de Dios. Veamos cómo Dios ve a su iglesia, ¿sí? Cuál es, en cierta manera, la naturaleza de la iglesia. Acompáñame a Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27. Hablando de esta analogía que hace el Señor del matrimonio con Cristo y su iglesia, dice aquí en Efesios 5, 25 al 27, maridos, amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Qué significa ser la esposa de Cristo? Vamos a ver cinco cosas que significa ser la esposa de Cristo y espero que esto cambie, si es que no lo ha hecho ya, cambie nuestra visión de lo que es la iglesia del Señor. En primer lugar, Cristo nos amó, pero no por nuestra belleza. ¿Sí? Por más que te arregles exteriormente, nunca será esa la razón por la que Cristo te ame. El orden de las cosas es: Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y a diferencia de la manera en que generalmente el hombre escoge a su esposa, Jesús no buscó atractivo alguno en la que sería su esposa. La tomó tal como estaba y se entregó, comprometiéndose con ella con el propósito de santificarla. ¿Sí? Él se encargó de remover toda mancha y arruga, toda imperfección, para que fuera santa y sin mancha. Así que el amor precede al embellecimiento. Primero ama, y ese amor lo lleva a dar su vida por su esposa. Le costó su propia vida obtener una esposa atractiva y fiel. En ese sentido, su amor fue incondicional. No buscó atractivos en nosotros para hacernos su esposa. No había motivo de alguno de admiración por la que sería su esposa. Como leímos en Efesios 1:4, que dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Nos escogió para hacernos santos, y no porque viera algún rastro de santidad en nosotros. Y esto lo hizo desde antes de la fundación del mundo. Así es que buscar agradarle a Dios y ser justificado delante de Dios en base a obras que nosotros podamos hacer va en contra de lo que Él ha dispuesto como medio de redención. Antes de que pudiéramos vernos como una esposa bella, Dios por su amor nos eligió y nos dio una nueva vida. Y esto lo hizo, en realidad, no por nosotros, no debido a nosotros, sino para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, como dice Efesios 2:7. ¿Sí? El amor de Cristo por su iglesia es un amor peculiar y precioso que está basado en un pacto inquebrantable. Ser parte de la esposa de Cristo es, por lo tanto, una distinción sin igual. Y es un amor que, hay que decirlo, no disfruta todo el mundo, solo su iglesia. Así es que como iglesia debemos valorar el amor de Cristo por nosotros, correspondiendo con una entrega absoluta y sin reservas al Señor. Él nunca dejará de amarnos ni cesará de hacerle bien a su iglesia. Ser la esposa de Cristo significa, en primer lugar, que nos amó sin que hubiera alguna razón en nosotros para ser merecedores de ese amor. En segundo lugar, Cristo se entregó a sí mismo por su iglesia. Jesús pagó una dote por su esposa. ¿Y qué fue eso? Su propia vida. ¿Sí? Así que ser la esposa de Cristo significa no solamente que nos eligió por el puro afecto de su voluntad, sino que nos dio nueva vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nos amó con un amor sacrificial, dando su vida para rescatarnos cuando éramos incapaces de amarlo, y peor aún, éramos enemigos de él. Así lo dice la Escritura. En Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No esperó a que dejáramos de ser pecadores, sino que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así es que no solo murió por una mujer indigna, sino por una mujer que no quería tener nada que ver con él. lo rechazaba abiertamente, aún así se entregó por ella. La tenía en mente y fue a la cruz para purificarla con su sangre, para quitar toda indecencia en ella y poderla tener como esposa. Eso es lo que significa ser la esposa de Cristo. Eso es lo que significa ser su iglesia. En tercer lugar, Cristo limpió a la iglesia de la culpa del pecado. Ser la esposa de Cristo significa haber sido limpiada por medio de su sangre. Dice el versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Sí? Imagínate que tengas que lavar a la que será tu esposa para poder casarte con ella. Está tan sucia, tan manchada, que tengas que primero que purificarla. No había ningún atractivo en nosotros, insisto, ninguna belleza. Éramos enemigos, completamente sucios, cargando con toda la culpa de nuestro pecado. Y estando así, en esa condición, Cristo nos escogió y murió por nosotros, nos dio nueva vida y nos purificó. Quitó de nosotros la culpa, llevándola a Él, y nos bañó dejándonos limpios delante de un Dios santo. ¿Sí? Hay una imagen muy impactante de esto en Ezequiel 16. Ezequiel 16. Dice a partir del versículo 1, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. Y di, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén, tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán, tu padre fue amorreo y tu madre etea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Fíjense el 6, y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi mano sobre ti y cubrí tu desnudez. Y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Versículo 9, te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti, y te ungí con aceite. Y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié con adornos y puse brazaletas en tus brazos y collar en tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar, y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Esto es lo que significa ser la esposa de Cristo. Estando tirada como una abortiva, sucia, ensangrentada, como muerta, el Hijo de Dios pasa, se le tiene y ve, la ve y dice, he aquí mi esposa, vive. ¿Sí? Cuando crece la cubre de su desnudez y haciendo pacto de matrimonio con ella, la lava, la unge, la viste y llena de adornos, la prepara para presentársela a sí mismo como una esposa gloriosa. Como veíamos ahí en Efesios, capítulo 5, el versículo 27 dice, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. O sea, Él la limpia, le quita toda mancha, toda arruga, para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa. La iglesia es el cuerpo de Cristo porque es su esposa. Y ser la esposa de Cristo significa ser amada por Él aún antes de serle atractiva. Significa ser amada con un amor sacrificial. ¿Sí? Significa que Él nos levantó, nos escogió primero, nos levantó, nos limpió y nos ama de manera especial. Y no termina ahí, sino que además, número 4, su esposa es santificada por Él mismo. Ya nos presentó sin mancha delante de Dios en base a su sacrificio. Pero además, hace un pacto para transformarnos día a día, cada vez más a su imagen. En este mundo, en Filipenses 1, del 3 al 6, dice Pablo: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Sí? Él empezó la obra y Él continuará la obra de santificación hasta que estemos en la presencia del Señor. ¿Sí? Y uno de los principales medios que Dios usa para continuar santificándonos, haciéndonos cada vez más a la imagen de Cristo, es la misma iglesia. ¿Sí? La iglesia no es una gran cantidad de personas caminando cada quien de manera individual, cada quien por su lado. Su iglesia somos muchos miembros funcionando y trabajando en unidad. Un organismo perfectamente integrado con múltiples miembros. Y el Señor está haciendo su obra de santificación en cada uno de nosotros a través de su iglesia. Es una obra necesaria llevada a cabo por Dios día con día. ¿Sí? Nos ha colocado dentro de su cuerpo para que nos ayudemos unos a otros en este proceso de santificación. ¿Sí? Nos rescata, nos limpia, nos pone dentro de su cuerpo. Y ahí sigue trabajando en nosotros a través de los demás. En Hebreos 10, 24 y 25 dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacemos como iglesia? Estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Dios se glorifica al presentar una iglesia perfecta. ¿Necesita algo Cristo? No. ¿Será que Cristo no podía estar solo y por eso Dios le dio una esposa? No. Pablo nos dice que todo lo hizo por el puro afecto de su voluntad y para la alabanza de la gloria de su gracia. Dice que nos hizo aceptos en el amado, nos hizo aceptos en Cristo. En Él somos recibidos por Dios como justos y puros. Y el propósito principal de la venida de Cristo a la tierra fue el de glorificar al Padre. casi a punto de ir a la cruz, un poquito antes, Jesús dijo en Juan 12, 27 y 28, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. O sea, estaba en terrible tribulación y dice, para esto he venido. Mas para esto he llegado a esta hora, dice. Y el 28 dice, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. La pasión por la gloria del Padre es lo que sostenía y movía a Jesús. Así también la pasión por la gloria de Dios debe permear cada actividad de la iglesia de Cristo. Si entendemos que fuimos salvados para la alabanza de su gloria, entonces como su iglesia debemos evaluar todo lo que hacemos y preguntarnos si en realidad lo hacemos para la gloria de Dios. Debemos revisar nuestras motivaciones, hacerlo continuamente, sinceramente en oración, escudriñando nuestro corazón, porque nuestro corazón sabemos que es engañoso, teniendo en cuenta que todo es y debe ser para la gloria de Dios. El doctor Núñez cita en su libro Una iglesia conforme al corazón de Dios, y dice, cuando entendemos que la gloria de Dios es suprema, cuidaremos nuestro andar, las formas de hablar, de alabar, de predicar, de evangelizar, de enseñar, de convivir, y todo lo relacionado con la vida de la iglesia. ¿Sí? Es decir, como dice Pablo en 1 Corintios 10:31, sí, pues, coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hagas lo que hagas, hazlo para la gloria de Dios. Y Pablo está hablando en el contexto de la libertad que Dios nos da y puntualiza el hecho de que antes que cualquier satisfacción personal debemos buscar la gloria de Dios. Joshua Harris, en su libro Deje de coquetear con la iglesia, dice, el argumento más fuerte que conozco de por qué usted y yo debemos amar y preocuparnos por la iglesia es que Jesús lo hace. La mayor motivación que podríamos encontrar para comprometernos de forma apasionada con la iglesia es que Jesús está comprometido apasionadamente con ella. ¿Sí? A veces creemos que amar a Dios es suficiente. Y si no tenemos un entendimiento correcto, bíblico, de lo que es la iglesia, ahí nos vamos a quedar. Dicen, no, yo amo a Dios. Y eso es suficiente, pero no es así. Acompáñenme a 1 de Juan 4. 1 de Juan 4, versículos 10 al 12. Dice, 1 de Juan 4, 10 al 12, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. O sea, está claro el orden, ¿verdad? No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él, al enviar a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, nos está llevando a su amor. Versículo 11 dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Sí? La manera bíblica de demostrar que amamos a Dios es amando a su iglesia, amándonos unos a otros. ¿Cómo la ven? ¿Sí? Interesante, ¿verdad? ¿Sí? No, es que yo amo a Dios, pero no quiero saber nada con esos hipócritas. ¿Sí? Entonces no amas a Dios. No es cierto que amas a Dios. ¿Sí? El amor de Dios hacia los redimidos ha sido demostrado en que envió a su Hijo a pagar el precio de nuestros pecados. Ya lo vimos, no había nada digno en nosotros, estando enemistados, separados de Él. Nos hizo renacer para una esperanza viva. Nos purificó, nos vistió con vestido de novia y nos tomó para sí mismo, haciéndonos uno con Él. ¿Cómo ve Dios a la iglesia? ¿Lo ve como el conjunto de personas que el Padre escogió, que el Hijo redimió a precio de su sangre y que el Espíritu Santo regeneró para proclamar su gloria por toda la eternidad? Y en gran medida por eso nos reunimos, para celebrar juntos la obra de misericordia de Dios en Cristo, para reconocer su grandeza y manifestar nuestra gratitud en adoración. Y al reunirnos, adorar a Dios y a estimularnos al amor y a las buenas obras, demostramos en la vida real el hecho de que Dios nos ha reconciliado consigo mismo y unos con los otros. Demostramos al mundo que hemos cambiado no por sabernos versículos de memoria, no por tener una teología ortodoxa, o por cargar la Biblia en la mano, o porque traemos un pescadito en el vehículo. ¿Sí? Demostramos al mundo que hemos cambiado, porque cada día estamos más dispuestos a morir a nosotros mismos para que Cristo sea quien gobierne nuestra vida. ¿Sí? Como cantábamos hace un rato, en base a Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿sí? Mas ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Es en un medio, o es en medio de un grupo de pecadores que se han comprometido a amarse, que el Evangelio es puesto en escena. Es donde empezamos a ver a la iglesia como el Evangelio de una manera visible, hecho visible, amando como Cristo nos amó y se entregó por nosotros. La iglesia da una presentación visual del Evangelio en la medida que nos apartamos del pecado, nos perdonamos unos a otros como Cristo nos ha perdonado. Cuando nos comprometemos unos con los otros de la manera en que Cristo se ha comprometido con su iglesia, y cuando ponemos la vida uno por los otros, como Cristo dio su vida por nosotros. Juntos podemos manifestar el Evangelio de Jesucristo de una manera que, en la que no podemos hacerlo solos. Aun cuando evangelizamos, si lo hacemos como Dios manda, glorificamos su nombre porque ponemos de manifiesto el poder de su palabra. Cuando discipulamos como nos instruye su palabra, glorificamos su nombre porque contribuimos a formar la imagen de Cristo en el otro. Y cuando disciplinamos bíblicamente, glorificamos su nombre porque contribuimos a reivindicar su santidad, a cuidar la santidad de su iglesia. Es ahí donde se empieza a manifestar el Evangelio en medio de su iglesia. ¿Sí? El propósito de la iglesia es glorificar a Cristo. Todo lo demás debe estar supeditado a ese gran principio. Lo que hagamos como iglesia debe partir de la base que realmente Cristo sea exaltado y que Dios sea glorificado en todo. Si comprendemos el gran privilegio que es pertenecer a la iglesia de Cristo, porque no tenemos ningún mérito para ello, creo que nuestra actitud hacia la iglesia será muy diferente. Hacia la iglesia en general, pero específicamente a la iglesia local, porque Dios ha establecido que nos reunamos en grupos locales para precisamente manifestar el Evangelio mediante nuestra vida, mediante nuestro accionar como cuerpo de Cristo, mediante la proclamación del Evangelio. Hoy que cumplimos 5 años, que por la gracia de Dios nos ha permitido integrar esta iglesia local, demos gracias a Dios porque es un privilegio que solamente Él nos otorga por su gracia y a quien debemos dar toda la gloria y toda la honra por ello, y pedirle que siga guiando nuestros pasos en su gracia y su gran sabiduría para hacer las cosas siempre, siempre para su gloria. Padre, gracias te damos, Señor, por tu amor y misericordia para con nosotros. Hemos recordado, hemos aprendido el precio pagado para hacernos la esposa de Cristo. Señor, que nunca subestimemos ese regalo tan maravilloso que nos has dado. Que apreciemos cada día que no es por nosotros, sino por el puro afecto de tu voluntad que nos has salvado y que nos has puesto dentro de un cuerpo que tiene la intención de glorificarte, Señor, de honrarte de todas formas. Gracias, Señor, por estos 5 años en los que tú has manifestado tu gracia para con nosotros, guiándonos, sustentándonos, añadiendo cada día más aquellas personas que tú quieres que formen parte de esta iglesia local. Pedimos que sigas derramando tu gracia sobre nuestras vidas, dándonos sabiduría y sobre todo temor de ti para continuar con la labor que tú nos encomiendas. Te bendecimos, Padre, y a ti la gloria y la honra, hoy y por los siglos. Amén.